El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los Mossos de Escuadra admiten sus errores y la merma de credibilidad que ha supuesto la huida de Carles Puigdemont sin que pudieran detenerle. Por su parte, el consejero de Interior catalán, el saliente Joan Ignasi Elena, ha criticado al expresidente de la Generalitat por lo que califica de comportamiento impropio y anuncia que se ha abierto una investigación sobre todo lo ocurrido en el día de ayer. Estamos en Cataluña, Sergi Tor.
La policía asume que preparó la detención en el lugar más idóneo para garantizar el orden público, con grupos antagónicos concentrados y al pleno de investidura. Denuncia que había el objetivo de Puigdemont y de autoridades de burlarles, amparados con una masa de personas que ejecutaron un plan planificado con rapidez, que incluía a ponerse gorras de Puigdemont y Turull para despistar. Los mandos políticos de Mossos han atacado con dureza a Puigdemont por su comportamiento, que el conseller Elena califica de impropio.
No preveien, era un comportament tan impropi per part de qui ha estat la màxima autoritat d'aquest país. Per això, jo crec que no hi estava preparat ningú en aquest país.
No preveíamos un comportamiento tan impropio de lo que fue la máxima autoridad del país. Para esto no estábamos preparados. Los Mossos de Escuadra no descartan más detenciones. Puigdemont ya ha salido de España, va camino de Waterloo y el martes por la noche ya cenó en Barcelona.
Alquilar un piso ya es más caro que en tiempos de la burbuja inmobiliaria en 15 comunidades autónomas y buscar refugio en la compra tampoco es fácil porque la vivienda usada cuesta un 9% más de media que hace un año. La peor parte se la llevan, como siempre, los más jóvenes. Marta Ruiz.
Un repunte de precios que podría llegar al 12% este año según el sector inmobiliario. Ya en julio comprar una vivienda costaba de media un 9% más que hace un año, pero con incrementos de hasta el 21% en Madrid o del 16% en Baleares. Regiones en las que el metro cuadrado ya supera los 4.000 euros, lo que ha cambiado el perfil del comprador. Montserrat Junyent, vicepresidenta de la patronal inmobiliaria FADEI.
Un perfil medio, alto, y que tiene capacidad de endeudamiento y extranjeros. Hay bastante adquisición por parte de extranjeros.
Se espera que con el abaratamiento del crédito se amplíe el perfil del comprador y esto ayude a reducir el ritmo de subida de los alquileres que ya han superado precios de la burbuja inmobiliaria en 15 comunidades autónomas.
Desconvocada la huelga de basura en la ciudad de La Coruña después de 46 días donde se acumulaban desperdicios en las calles. Toneladas de basura que obligaron al ayuntamiento incluso a activar la alerta por emergencia sanitaria. Noela Bao.
Vuelve el sonido más deseado a Coruña, el del camión de la basura. La mayoría del personal de recogida apoyó abandonar la protesta después de decenas de despidos y sanciones. Nadie la secundó oficialmente, pero dejó montañas de bolsas, cartones o colchones apilados durante mes y medio. En la calle todo el mundo encantado.
Joder, me parece puta madre.
Vaya, la última semana ya se veía mucho mejor.
Me parece muy bien que se acabe por fin porque era un asco. Que somos unos sinvergüenzas, a ver. Pues yo llevo viviendo aquí un año y ya llevan otras huelgas también.
Ellos pueden hacer huelga, los demás, a ver si un camarero hace huelga.
Queda por saber quién incendió 160 contenedores, coches o fachadas. El ayuntamiento denunció estos sabotajes en los juzgados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Volvemos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Se llaman Marcus Cooper y Adrián del Río. Van a pelear por ganar una nueva medalla en piragüismo. Ellos compiten en el K2 500 y el otro día nos vacilaron. Nos dijeron que habían entrado en repesca para seguir compitiendo.
En verdad teníamos pensado pasar por cuartos.
¿Qué me dices?
Sí, sí, era una pequeña idea que habíamos tenido, habíamos hablado con nuestro entrenador.
¿Esto qué dice Adrián?
os deja un poco de sobraos, no por nada, o sea.
No, si fuéramos sobraos de verdad no haría falta pasar por cuartos para tener un poco de extra de experiencia, de acoplamiento. Nosotros hemos competido muy poco juntos.
Os doy la medallita de plata. ¿La coges?
No, si me dices la de oro tampoco. Quiero ir allí a lucharla, a vivirlo.
La de oro, no vas a coger la de oro.
No, que va. Hay que ir allí a lucharlo, a vivirlo y a conseguir lo que merecemos.
Pues Ángel García, Canal Olímpico, eso es lo que van a hacer, luchar la medalla.
Tal cual, Manolo, y eso que también han salido lentos aquí, ¿va? Tienen mucha confianza en sí mismos, iban los quintos durante toda la regata, pero han terminado segundos con mucha suficiencia, dándonos muchas esperanzas para la final. El chaval de Aranjuez, 21 años, Adrián del Río, el triple medallista, Marcus Cooper, 29 años. Esa final va a ser a las 13:30, la final del K2 500, y ojo, Manolo, porque tenemos otra opción antes, a las 12:50, a la 1:10, Antía Jácome y María Corbera también se han metido segundas, detrás de las grandes favoritas de las chinas en el C2 500.
Bueno, recuerden que vamos a narrar estas dos finales desde la 1:15. Desde la 1:15 vamos a narrar las finales de las dos embarcaciones españolas. Por cierto, en San Denis, buenas noticias en atletismo, Gil.
Buenas noticias, Manolo. Buenísimas noticias. Mohamed Atawi va a estar en la final del 800. Moja, muy buenas, enhorabuena.
Muy buenas, muchísimas gracias. Muy contento de obtener este pase a la final y nada, mañana por todas otra vez.
¿Cómo nos has hecho sufrir?
Sí, la verdad es que hoy he corrido muy, muy mal. Pero bueno, el objetivo era estar en la final, estoy en ella. Así que nada, muy contento.
Me ha dado la sensación de que querías cambiar en el 400, estabas encerrado, luego en el 500 estabas encerrado, luego en la contrarrecta. ¿No acababas de encontrar el agujero?
No, sinceramente no he planteado la carrera así. Quería llegar a la última recta, sabía que tenía muchísima fuerza, me he ido encontrando genial. De hecho, he acabado la carrera y no te puedo asegurar que no estoy cansado como otras veces, pero he corrido muy mal. A falta de 100 metros seguía encerrado y no sé cómo le he podido dar la vuelta a eso. Eso significa que estoy muy, muy bien.
Completa la frase. Me llamo Mohamed Atawi y he venido a París...
A liarla.
¡A liarla! ¡Uy, uy! El primer día me dijiste medalla, ahora me dices a liarla.
Hombre, eso mismo, casi. A liarla significa más o menos estar ahí.
¿La final cómo la ves? Porque ha habido gente ilustre como Tecuchiano, por ejemplo, que se ha quedado fuera.
La final va a ser impresionante. Aunque se haya quedado gente fuera, ya decimos que el 8 es una prueba, una burrada, y en la final pues se va a correr bastante.
Mohamed Atawi, ojalá la líes.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
La otra gran pregunta de Joseba Larrañaga es si Alberto Ginés, nuestro oro olímpico en Tokio, la está liando en escalada.
Pues no, Manolo, la está liando, pero para mal, porque está el último. Se ha terminado ya el boulder, que es la primera parte de esta final. Ahora mismo es octavo. Está a 39 puntos de la medalla de bronce. Y a partir de las 12:35 empieza la dificultad, que es el ejercicio en el que él fue primero el pasado lunes. Tiene que remontar muchísimos puntos. Lo tiene que hacer perfecto y que los demás no lo hagan demasiado bien para llegar al podium. Muy complicado, malas sensaciones, cara de disgusto permanente la de Alberto. Tiene que cambiar mucho la tendencia.
Bueno, pues habrá que esperar. No hay que esperar para recordar que a las 6:00 se juegan los chicos la medalla de oro de fútbol. Andrea Peláez, ¿dónde los tenemos ahora mismo?
Pues mira, en el hotel de concentración en París, Manolo, a las 6:00 p.m. en el Parque de los Príncipes vamos a jugar por el oro ante la anfitriona Francia. España quiere colgarse un oro que no consigue desde Barcelona 92. Francia es un rival fuerte, juega en casa, no ha perdido ningún partido en su camino hacia la final y va a tener, por supuesto, la grada a su favor en la que se esperan 45.000 espectadores. Los españoles ayer recibieron la visita del presidente del COE, Alejandro Blanco, para apoyarles ante esta gran final. Saben que el rival que van a tener enfrente es muy fuerte, son conscientes de que tienen que hacer un partido casi perfecto para ganarlo, dice el seleccionador Santi Denia.
Tanto en defensa como en ataque tienes que hacer un partido casi perfecto para ganar a Francia y vamos a tratar de, como te digo, con nuestras armas, como hemos hecho en el campeonato, mejorando siempre en cada partido, ellos siendo más equipo que nunca, pues tendremos nuestras opciones de ganar esa medalla de oro que para todos es un...
2:50 para pelear por la medalla de bronce también en fútbol femenino, ¿dónde están las nuestras? ¿Camino ya del Estadio Fautó?
Aún no, nosotros sí, pero ellas todavía no. Misa, Eva Navarro, Alba Redondo, Irene Parque están fuera. Montse Tomé incluye en la convocatoria a Vicky López y a Elena Lete. Esta es Jenny Hermoso hablando del bronce. El partido arranca a las 3 ante Alemania.
Hay que saber perder, también hay que saber ganar y las situaciones en el fútbol o la vida cambian de un momento para otro y a veces no estás preparada o tan concienciada que puede pasar, pero hoy tenemos otra nueva oportunidad que es conseguir una medalla de unos Juegos Olímpicos y eso nadie nos lo va a quitar y seguimos aquí muy vivas para afrontar ese partido con las mejores fuerzas y ganas.
Recuerden, vamos a pelear por dos medallas en piragüismo, disputamos una en escalada aunque está complicado, las dos del fútbol. Y en balonmano, queremos meternos en la final olímpica a partir de las 4:30, Malvar.
Pues sí, y los jugadores están a punto de salir de la sala de vídeo analizando ese partido que tuvieron en la fase preliminar ante Alemania. A las 12:30 está prevista la comida. Quieren jugar la primera final en la historia ante el conjunto germano, pasar a la historia, pero son conscientes, como dice Alex Dusevaev, que van a sufrir mucho a las 4:30.
Yo creo que es básico nunca rendirse, nunca bajar los brazos y pelear hasta el pitido final. Yo creo que eso lo demostró Alemania el otro día, lo demostramos nosotros. Yo creo que muchas veces los partidos se deciden por el seguir insistiendo, el conseguir ahí pelear hasta el final. Y bueno, yo creo que otra vez va a ser dos equipos que pelean siempre mucho, así que va a ser muy igualado.
¿Cómo nos va en rítmica, Pilar Casado?
Tras la reclamación que ha presentado el equipo español por la nota inicial 30-100, el equipo de rítmica ha obtenido una puntuación de 30-400, termina en 13ª posición tras la primera rotación, la de aros, y le resta la segunda, el ejercicio con cinta y pelota que ejecutarán en los próximos minutos. Clasifica Manolo, recordemos, para la final 8 de los 14 equipos.
Mohamed Atawi se ha metido en la final de 800 metros y en los relevos en los relevos Gil, ¿cómo nos ha ido?
Pues no, más bien nos han echado a mamporrazos, pero no ha habido suerte. El 4x400 masculino fuera, se veían con piernas para la final, no han tenido una carrera del todo limpia, quizá ahí se nos ha podido escapar el pase a la final, y el 4x400 femenino pues no ha tenido en ningún momento ninguna opción. Ya solo nos queda de aquí en adelante, pues eso, las 8:15 de la tarde, cuando empiece la final de triple con Jordan Alejandro Díaz Fortún.
Ahora sí que le damos el relevo a Swankar, nos vamos al campo de gol, dos españolas compitiendo, ¿cómo nos va?
Pues en el Le Golf National, de momento las españolas no mejoran, como diría el otro, para peor la mejoría. De momento, Ziganda está 49ª con +9 tras 10 hoyos, hoy +2, y a Zahara Muñoz, que está más arriba en la clasificación, ha empezado con un bogey y por ahí se mantiene, +4 en 4 hoyos.
Recuerden, a partir de la 1:20... vamos a intentar cantar la medalla 17ª del deporte español. Hasta ahora.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, ¿tengo que justificar que quiero saber eso? ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas, sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y a esta hora tenemos que irnos hasta San Lorenzo, porque ya está preparado, todo listo para esos impresionantes fuegos que va a haber esta noche en ese barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a la concejala de fiestas, a Inmaculada Medina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Me imagino que todo listo, todo preparado, ya ultimando todo para esta noche, que además es el gran día.
Sí, así es. Aquí estamos en San Lorenzo con todo listo, todo preparado. El tiempo además nos está acompañando, que ya eso es una gran alegría. Y todo preparado, no solamente la zona cero para los fuegos, sino también la zona de los volcanes, con todo el equipo de trabajo, de bomberos, de policía, con todo el PMA montado para que nada falle y para que podamos disfrutar de la fiesta de San Lorenzo, como bien dices, del día grande, que esta noche a la 1:00 a.m. cuando empiezan los fuegos, cuando se empiezan a tirar los fuegos, y después a partir de ahí, bueno, pues mañana que está la misa, la procesión, la feria de ganado, el homenaje a los mayores, el pueblo de San Lorenzo se desvive con sus fiestas y además preparan junto con el ayuntamiento y el distrito una serie de actuaciones y de actividades pues para que puedan disfrutar de este mes.
Además, este año comenzó, conocíamos esa gamberrada, ¿no?, del escenario que, bueno, ya se ha solventado, ya está todo con tranquilidad, se va a poder hacer pues esas fiestas, ¿no?, tan esperadas y tan queridas por no solo por los vecinos de la zona y residentes, sino también por las Palmas de Gran Canaria, los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria. Me imagino que usted habla todos los días, ¿no?, con José García, con esa comisión de fiestas, ¿qué les han comentado? ¿Qué esperan para esta noche?
Bueno, esta noche la ilusión, sobre todo yo creo que esto hay que vivirlo, porque miren, todas las comisiones de fiestas hacen lo necesario para que sus fiestas luzcan, pero tengo que decir que la comisión de fiestas del pueblo de San Lorenzo y la asociación de vecinos Lugar del Lugarejo es que se desviven, están durante todo el año preparando y haciendo actividades para que nada falle en este día, para que todo el que aquí se acerca, mírenlos aquí, de la zona o de cualquier punto de la isla, podamos disfrutar de las fiestas y de los fuegos. Y esto lo que tiene no tiene ningún sentido lo que hicieron unos desalmados, que la verdad es que no sé qué es lo que ganan. Si lo que pensaban eran que la gente de San Lorenzo y el ayuntamiento se echara para atrás y suspendiera algún acto, pues se quedaron con las ganas, porque lo tengo que decir, que se puso todo el pueblo, la comisión, la asociación, todo el mundo se puso a trabajar, el ayuntamiento, el responsable de toda la producción de las galas, se pusieron a trabajar de manera incansable y anoche se pudo disfrutar del gran concierto de la trova y continuar con todo el plan de actividades que tenían, lo mismo que se va a celebrar hoy y hasta que acaben el próximo domingo.
No tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, afortunadamente todo ha salido bien, se ha puesto todo el mundo en marcha para que salga bien y además hoy también tenemos esos fuegos, ese espectáculo con una novedad, y es que van a poder verlo, si no pueden acudir a San Lorenzo, a través de internet.
A través de internet, en streaming se puede ver todo lo que es los fuegos de San Lorenzo, esa media hora de fuego, para que vean cómo arde no solamente en la zona cero, sino los 6 volcanes que están colocados, 5 con 10 kilos de pólvora y otro volcán que tiene 37 kilos, aparte de los 380 kilos que están en esta zona cero. Es decir, se va a poder disfrutar, los que no puedan acudir aquí en persona van a poder disfrutarlo a través de internet.
Hay que decir que es fiesta también de interés turístico de Canarias, ya está todo preparado, hay un dispositivo también especial de seguridad y movilidad, lo han anunciado en redes sociales y sobre todo dando información, ¿no?, de cómo llegar. ¿Qué nos recomiendas, Inmaculada, para esta noche?
Lo importante es venir en el transporte público, que para eso Guaguas Municipales ha puesto también una cantidad de guaguas increíbles y además con unos puntos de recogida y de desalojo, no solamente en el pueblo de San Lorenzo, sino en diferentes puntos de la ciudad. Y después se puede venir con total tranquilidad. Es verdad que se cierra la calle a partir de las 10 de la noche, se cierran lo que son las vías de acceso. A las 12 ya nadie puede acceder por los motivos de seguridad que contempla una fiesta como esta tan importante. Pero yo creo, les recomiendo el transporte público. Y aparte de eso, de verdad, hay que venir, vivirlo, porque no solamente la fiesta, es todo lo que te ofrece el pueblo de San Lorenzo durante todo, no solamente el espectáculo, sino los previos al espectáculo, con los Lolas, con los 600, y yo creo que es merece mucho la pena. Y después, porque todas y cada una de las medidas de seguridad están contempladas, tengamos en cuenta que cualquier fiesta que se haga en la ciudad tiene recorrido los planes de seguridad, los planes de movilidad, y en este caso, de manera, vamos, exhaustiva, de manera minuciosa, ¿no? Aquí nada se deja a la improvisación, así que con total tranquilidad, pero sí es mejor siempre acudir en el transporte público.
Tengo que preguntarle por otro asunto, porque además es que ayer vivimos un día muy importante en la capital Gran Canaria, concretamente en las Alcaravaneras, porque ya tenemos ese cartel y además ya sabemos dónde se van a celebrar tanto las galas como los mogollones. Esta decisión ha sido unánime, ¿no? ¿Cómo ha sido la acogida entre la ciudadanía?
Bueno, le puedo decir que era el vello de punta cuando empezamos a anunciar los espacios donde íbamos a celebrar el carnaval y todas esas canchas deportivas, que fue lo que se habilitó para presentar el acto. La gente de pie aplaudiendo, de verdad que fue muy emotivo y la gente muy contenta. Como le digo, aquí nada se deja la improvisación, a nosotros no nos hace perder el norte, todo lo que tenemos por delante. Nosotros estamos nada más que para esto, para poder ofrecer a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a los que aquí viven y a los que nos visitan, las mejores fiestas, que no nos olvidemos. Son fiestas de interés turístico internacional y ya manteniendo reuniones con los vecinos de la zona de Alcaravaneras para explicarles que en el Parque del Estadio Insular vamos a celebrar las galas y los concursos y después los distintos espacios de la ciudad que tenemos hacia la zona puerto, bueno, para la zona de feria infantil, para lo que tienen que ver con la zona de conciertos, para los jóvenes, para los que no somos tan jóvenes, es decir, diferentes puntos de la ciudad, para poder disfrutar de unas fiestas tan importantes como es el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Y no solamente por la fiesta, sino por todo lo que aporta a la ciudad, todos los recursos económicos que genera, cómo se moviliza la industria. Y nosotros seguimos aquí trabajando, apostando, sin perder el norte, sin desviar la vista, para que Las Palmas de Gran Canaria siga convirtiéndose en la mejor ciudad para vivir y para disfrutar.
Ustedes están muy ilusionados, hemos visto que las galas se van a llevar al Estadio Insular, los mogollones al Mercado del Puerto, hacia la zona de la isleta. Me imagino bajo también algunas críticas, ¿no?, por el año pasado. No sé si tienen algún plan, van a hablar, o algunas medidas, van a hablar con los vecinos. ¿Cuál sería la línea a seguir en este aspecto?
Nosotros no tenemos ningún plan, nosotros lo que tenemos es el día a día, el trabajo constante de reunirnos, no solamente en época de carnaval, sino durante todo el año, con todos los colectivos vecinales, con los vecinos a título individual, les damos la cara, les explicamos y llegamos a los acuerdos que sean necesarios. Pero es lo que yo le digo, es una fiesta que supone para la ciudad una gran aportación, genera mucha industria, genera muchos puestos de trabajo y a nosotros, vamos, es que este grupo de gobierno, de verdad, se lo tengo que decir, trabajamos, esto es un equipo muy consolidado, un equipo de trabajo que trabaja sin descanso y que vamos a seguir apostando por una ciudad en la que se pueda vivir, se pueda disfrutar, tomando todas las medidas que sean necesarias para generar el menor daño posible o la menor incomodidad, pero sin perder de vista que somos capital del archipiélago, que siempre me lo escucharán decir, y que esta ciudad es una ciudad para vivir y para disfrutar. De verdad que yo lo digo, seguimos con el lema que tiene nuestra alcaldesa, que no se cansa de trabajar, de buscar recursos para que la ciudad siga creciendo y siga avanzando. Tenemos que hacer de Las Palmas de Gran Canaria la ciudad para vivir, la ciudad de la convivencia, la ciudad del respeto, del cariño y sobre todo del orgullo de ser de Las Palmas de Gran Canaria.
Inmaculada, sabemos que usted también es muy partidaria de que el carnaval salga en la calle, las galas también, ni a nada de un sitio cerrado. El escenario, o sea, es decir, el Estadio Insular, sabemos que bueno, está bien, pero quizás no sé si tienen pensado realizar alguna actuación en cuanto a las gradas o a los accesos o incluso el propio...
Yo que tengo unos cuantos años, tengo unos años más, le voy a decir, volver a revivir lo que fue el Estadio Insular, con el carnaval, con las murgas, con las comparsas, con los conciertos, pero sobre todo respetando y acordando con los vecinos como hemos hecho. Mire, yo he tenido reunión con los presidentes de las comunidades y con algunos edificios que colindan con Alcaravaneras. Pero vamos a seguir reuniéndonos, vamos a seguir explicando y además galas y concursos para evitar que, bueno, que la gente pues se sienta incomodada. Claro. Pero además tomando todas las medidas, lo mismo que hicimos con la zona puerto. Yo lo que quiero que quede claro, de verdad, Carla, es que no vamos a cesar en el empeño de hacer de Las Palmas de Gran Canaria la mejor ciudad para el disfrute y la mejor ciudad para vivir, contemplando el derecho al ocio y el derecho al descanso. Estamos para dar cumplimiento a todo y sobre todo para que, de verdad, Las Palmas de Gran Canaria siga teniendo esta actividad cultural. Es que no nos olvidemos, meterse con el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, meterse con la cultura, es meterse y dañar a todo un sector cultural que es muy amplio en esta ciudad, que tiene un gran una gran actividad cultural y que con eso se daña a ellos. A mí no, porque yo eso desde luego va en el sueldo. Es decir, las críticas a la concejala, a la corporación, es normal. Pero tengamos en cuenta que a quien dañamos también es a todo un sector cultural.
Todo un sector que está muy ilusionado. Seguramente hemos también tenido ese feedback. Inmaculada Medina, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contarlo así de abierto, ¿no? Y de ilusionada para lo que van a ser estas fiestas de San Lorenzo y también lo que va a ser el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes y no se olviden. Transporte público para venir esta noche a disfrutar de los Juegos de San Lorenzo.
Transporte público que utilizaremos. Muchas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión.
Lo prometimos y aquí está esta nueva sintonía para la edición de verano con Caco Senante, con su mojo picón. Y hasta ahora saludamos a nuestra gastrónoma favorita, Vanessa Santana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. Es que es como voy a estar mal si nada más ponerme el teléfono al oído, escucho esta música. Es que no puedo estar mal porque es que esta música... A los canarios nos levanta algo, nos levanta del suelo.
Por supuesto.
Nos hace flotar.
Nos hace flotar, bailar, sacar esa sonrisa y, cómo no, evocarnos a esos planes gastronómicos y a esa gastronomía tan rica que tenemos en nuestras islas. Vanessa, ¿qué me ofreces este fin de semana? ¿A dónde tengo que ir?
Pues mira, vamos a empezar de ruta. Vamos a empezar de ruta porque hoy viernes arranca una nueva edición de Fiestorrón, con lo cual aquellos que les gusta la música y aquellos que van ligados a algo de gastronomía es un punto de encuentro pues muy importante. ¿Y por qué traigo una...? La gente dirá, ¿Vanessa hablando de música? No,
no, tranquilo. Pero bueno, también puede ser, ¿eh? Todo está relacionado. No,
claro, pero vamos a empezar para atrás. Este año hace 10 años de la primera edición de Fiestorrón, en donde en esa edición arrancaba entre las calles de Aruca y era como a través de el ron, que es esta bebida que a nosotros como Gran Canarios nos hace, bueno, levantar pecho, ¿no? De somos una isla ronera, con historia ronera, que además este año la destilería de Aruca hace 140 años de historia.
Así es.
Y claro, con la excusa del Fiestorrón, yo vengo a contar todo esto. Porque todavía, Carla, hay muchísima gente que no ha visitado la destilería y no sabe parte de nuestra historia, con lo cual pues vengo a invitarles a que si están de vacaciones, que